Mirko, tenemos visitas aquí en estudios y para desarrollar un tema que es muy interesante.
Muy interesante, la tenemos a la profesora de historia, Sara del Rosario Mentá. ¿Y cómo estás, Sara?
Buenas tardes, bienvenida. Un gusto compartir esta tarde con ustedes.
Bueno, el gusto es nuestro. En principio, por conocer, bueno, algo que tenemos entendido que es tu especialidad respecto de la relación, bueno, de la historia de Entre Ríos mismo con San Martín.
Sí, no es que sea especialista en historia argentina, porque en realidad me he dedicado en la facultad y en el antiguo instituto, que era un instituto, a lo que es la historia contemporánea, sobre todo europea, ¿no? De los siglos XVIII y XX. Pero lo que tiene que ver con Paraná y con la provincia, dentro de lo que hoy se dice la historia regional, que supera los límites, digamos, administrativos, políticos, geográficos de la provincia, sí, y en ello lo que decíamos los otros días desde la pastoral de turismo de la Catedral de Paraná, la cual integro, es que el primer homenaje que se le efectuara en el mundo, como decía también Roberto Romani en algún artículo hace algunos años, en el mundo al general San Martín, nace acá, en nuestra provincia.
Un dato desconocido.
Desconocido, que los otros días tomamos desde el equipo, formamos un equipo de la pastoral, ¿no?, que permanentemente estamos estudiando, investigando, y nos gusta dar a conocer como esto, que en realidad partimos de su devoción mariana, ¿no?, que es un aspecto sumamente interesante, como el general Belgrano también. Pero en cuanto al homenaje, va a ser justo José de Urquiza, justo al año del fallecimiento del general San Martín, el 16 de septiembre, si la memoria no me falla, como dice Ofelia Sors, de 1851, el general justo José de Urquiza por decreto establece un homenaje que consistía en levantar un monumento. Por diferentes situaciones, seguramente económicas, por la vida agitada políticas, que llevó Paraná en aquel entonces, como capital de la Confederación desde 1854, bueno, por todos los avatares de nuestra historia, recién se pudo cumplir en 1951.
100 años.
Luego, digamos, en el marco sería entre 1850-51, en el marco del centenario del fallecimiento de San Martín. Y ese monumento, que es la columna al Libertador, que no sé si lo conocemos así, uno de chica lo ha conocido como la columna de, o el monumento al Cóndor, que es el que está en el Parque Urquiza, en la parte superior.
En el Rosedal, como le decimos.
En el Rosedal, tan conocido por todos nosotros y tan querido, ¿no?
Sí.
Al lado de un monumento también que es sumamente valioso, que es el del Monumento a la Bandera o el mástil a la bandera, que tiene una estructura preciosa. Pero ese es de ya del siglo XX, la decisión de hacerlo, ¿no? Pero en el caso de la columna, fue ideada por el arquitecto Osvaldo Rapetti. Se la considera una columna de mampostería de estilo corintio por la manera como finaliza, digamos, la columna, con un cóndor que la corona, que está hecha completamente en bronce y que dicen los historiadores que está en actitud de vuelo como hacia los Andes, ¿no? Como que desde acá fuera con espíritu de libertad a volar.
Claro.
Y en la base, no sé si alguna vez lo han visitado, lo hemos hecho siempre, pero bueno, no hemos...
Pero no con la atención debida.
Claro, con atención.
Claro,
Dos detalles. Uno que tiene que ver con los tres escudos de los países por cuya libertad e independencia luchó San Martín, que es el escudo de nuestro país, el de Chile y el de Perú. Y supo haber también, que yo recuerdo de chica, pero bueno, hace mucho tiempo también que no visito ese monumento en particular. Supo haber en distintos cofres tierras de los tres países.
Mira. ¿No?
Conrado Noli es el escultor paranaense que esculpió el cóndor, que es bellísimo.
Sí.
Y como para, digamos, tener una idea de él también, y que esto quizás poco se conoce, o se hablaba de esto en otros tiempos, digamos, yo creo que es muy bueno y los felicito por volver, digamos, hacia la historia de Paraná, es el autor del Monumento al Gaucho de las Cinco Esquinas.
Ajá.
Que tantas veces vimos en el medio de las, en el cruce de las calles, sí, y que ahora se encuentra, digamos, en un costado, ¿no?
Exacto.
Pero los otros días me llamó la atención porque vi, deben de haber sido unos turistas, y me quedé mirando, bueno, pasando con el auto, que un papá le sacaba foto a una niña chiquita como de 4 años, la subió al lado.
Ajá,
de y yo decía, qué bárbaro, se nota que no son de acá.
Claro, uno está acostumbrado.
Que pase y lo ve, a nosotros ya no nos llama la atención. Pero bueno, a los que veníamos de afuera, yo no soy de Paraná, a los que veníamos de afuera, ingresar a Paraná era el gaucho, digamos. Estar en Paraná era el gaucho. Claro, sí.
Hermosa escultura de bronce, que es también de Conrado. Noli, así que bueno, la Pastoral de Turismo el sábado hizo esta visita guiada pensando, digamos, en los turistas que podrían estar ese día. No fue tan numerosa, digamos, la concurrencia, también por el tema del paro de los colectivos.
Claro, cierto.
Gente que manifestaba ganas de llegar, pero que no era fácil. Pero fue un grupo interesante, muy inquieto, e hicimos referencia justamente a su devoción mariana. Que de esto también se conoce poco, se habla poco, o son temas de los cuales pareciera no se debería hablar, pero son hombres de carne y hueso lo que han hecho nuestra historia, con sus aciertos y desaciertos, una historia de muchas contradicciones y de muchos aciertos, y uno de los mayores aciertos de esta historia por la independencia es justamente la lucha por la libertad que lleva adelante San Martín. Que todos los días, al inicio de la mañana, a sus granaderos, hacían las oraciones de la mañana, junto con el capellán del ejército. Y por la noche, nochecita sería, rezaban el rosario. Entonces recuperamos nosotros lo que es el valor del rosario para los ejércitos de la independencia, tanto en... a partir, digamos, de San Martín, como lo había hecho también Belgrano. Si ustedes se acuerdan, Belgrano era devoto a la Virgen de la Merced. Y la Virgen de la Merced le había ofrecido también, digamos, lo que pudiera llevarle una vez pasada la batalla de Tucumán, que es una de las primeras batallas de nuestra historia por la libertad. Y en el caso de San Martín, en enero de 1817, él siendo gobernador de Cuyo, estando residía en Mendoza, declara a la Virgen del Carmen como patrona del ejército de los Andes. Y una de sus batallas, que fue uno de sus triunfos, que es la batalla de Maipú, antes de ir a la batalla le ofrece a la Virgen del Carmen levantar una capilla en el lugar donde se llevara adelante la lucha, y si triunfaba lo hacía. Y bueno, se empeñó en eso después también. Y en este sentido, más allá de tantos comentarios y análisis que se hacen de estos hombres, recuperar el grado de espiritualidad que tenía, y una espiritualidad muy sentida, que hacer ese cruce majestuoso, digamos, de los Andes, que uno se lo imagina a lomo de mula, a caballo, y por qué no caminando
con el armamento, ¿no?
Con el armamento, con el alimento, las dificultades de salud
y las condiciones climáticas, que seguramente no han sido las mejores. El otro día, ayer hablábamos justamente de nuestros héroes, y hablábamos específicamente de San Martín, y decíamos de lo poco reconocidos que son en cuanto a sus actos, y me preguntaba, seguramente ha de ser así, si en otros países han recibido el reconocimiento por ser el libertador de América, nada más ni nada menos, José de San Martín.
Y se lo ha reconocido. Pensemos que la acción que él desarrolla en Perú es altamente destacable. Lo que hace en Chile también, junto a O'Higgins, Y, digamos, si bien él no cierra, cierra su campaña con un renunciamiento histórico, uh-huh. Un renunciamiento que, bueno, que importante para estos tiempos tan difíciles, de tantas mezquindades, uh-huh. egoísmos e individualismos tan, tan densos, profundos, que nos han dividido a los argentinos, lamentablemente, o que buscan dividir a los argentinos, uh-huh. más allá de que él no contaba con todo el apoyo de Buenos Aires,
que era otro punto,
que
ha, ¿no?
es otro de los puntos por los cuales él también abandona, digamos, después de la independencia del Perú, al no recibir el apoyo económico que necesitaba, en Guayaquil se reúne con otro grande de la historia latinoamericana, hispanoamericana, que es Simón Bolívar, el venezolano, que bueno, se puso al frente del resto de la campaña de libertad de América, hasta que en 1824 ya desaparecen, digamos, los españoles de estas tierras, ¿no? Lógicamente que también depende de las lecturas historiográficas, como decimos, de quién escribió de una manera la historia u otra, que se conciba esta parte. Pero los documentos muestran, digamos, lo que fue, y considero que hay reconocimiento tanto de Chile y de Perú. Lo que pasa que, pasado el tiempo, con todos los avatares que hemos vivido en la historia latinoamericana, también se han generado esas contradicciones que también dividen, ¿no? Uh-huh. Sin querer. Pero la obra es más que destacable.
Sí, inclusive hay monumentos de San Martín en todo el mundo, en Francia lo mismo, en China sí. también, que por sí. estos tratos comerciales con China últimamente, estas relaciones comerciales, no sé en qué plaza de China, justamente hay un monumento
al libertador San Martín. En Francia justamente está la casa donde vivió San Martín, que hay un granadero, creo que es, sí. que vive ahí, no sé si está por el lapso de un año, vuelve es reemplazado. Claro, y los otros días estaba viendo un documental en TN justamente, y decía el hombre que, claro, era un gran orgullo para él poder vivir allí, estar claro. y contarle a todos los turistas que van de qué se trataba, y bueno, y la admiración que tienen por San Martín, ¿no?
Por San Martín. Y pensemos lo que sucede cuando vienen delegaciones extranjeras, que a veces se ve, ¿no?, que depositan en la uh-huh. catedral de Buenos Aires, donde uh-huh. están sus restos resguardados por los granaderos, siempre se hace una ofrenda o en el monumento a San Martín. Pero sin olvidar, porque yo creo que eso es lo importante, que son hombres de carne y hueso,
claro,
uh-huh. nosotros,
uh-huh. que
de la nada, porque en realidad San Martín, si se acuerdan cómo impulsaba con la correspondencia epistolar, que la manera de comunicarse a través de los chasquis sí. con Tucumán, apurando a Martín de Porredón, para cuándo se espera declarar la independencia.
Y acá que estamos jugando a doble juego, ¿no? A doble vara, como siempre.
Totalmente. Entonces, ojalá aprendiéramos de uh-huh. esa como sí. de otras etapas de la historia, ¿no?
Y en ese aprender, usted que sabe tanto de la historia, actualmente, muchísimo, actualmente, ¿cómo considera que estamos independientes ante tanta lucha de ellos, ¿no?
Ante tanta lucha de ellos. Yo creo que lo que nos falta a los argentinos como mirarnos a nosotros mismos, tomar conciencia de lo que somos, no pensar que somos los más, como nos pasa. El otro día escuché a un periodista que decía eso, ¿no? Que vamos a los mundiales, un periodista deportivo, que vamos a los mundiales de fútbol, somos superiores, fantástico, lo tenemos a Messi, vamos a ganar, y perdemos. Yo creo que el argentino, lo que tenemos que hacer es aprender a valorarnos en lo que somos, en lo que tenemos, y también independizarnos de todas aquellas corrientes que por ahí no ayudan en ello, ¿no? Yo elegí en el campo de la historia, estudié la historia contemporánea, sobre todo me dediqué mucho a la historia, enseñé en el instituto, en la facultad, la historia contemporánea. Y esa historia contemporánea a mí me sirvió para mirar desde afuera nuestro país y todas las falencias que hemos tenido y las faltas de independencias que hemos tenido, ¿no? Más allá de la económica, que bueno, hoy vivimos en un mundo donde no podemos vivir sin el otro. Entonces hay que aprender a convivir, y así como nos resulta difícil a nosotros la convivencia a nivel internacional, tampoco es tan fácil, ¿no? Donde van creciendo algunos países que venían relativamente dormidos, como puede ser China o Japón, sí, y que nos sorprenden, o Corea con su armamento, y uno mira Europa y todas las dificultades que tiene, y nos miramos a nosotros y decimos, bueno, pero todavía nos falta seguramente independizarnos. Y yo creo que la historia que forma identidad debe ser bien enseñada en las instituciones escolares. Esa es una de las grandes preocupaciones de mi vida docente, y me he dedicado, estoy jubilada, pero igualmente desde el Instituto Federal José Artigas yo sigo en el ámbito de lo que es la didáctica de la historia, y convenimos con los colegas la falta de la enseñanza de una historia en las instituciones que sirva para tener la cabeza bien puesta. Para tener alumnos y jóvenes críticos que sepan al momento, que sepan al momento de ir a una elección lo que significa elegir. Y lo que hace la historia nuestra, hablando de Entre Ríos, lo que uno observa, y uno ha escrito algunos artículos también y ha presentado en distintos congresos, es las vacancias académicas que hay en la formación docente en cuanto a nuestra propia historia. Porque, ¿qué conocemos de la historia de Entre Ríos? ¿Qué conocemos de la historia de Paraná?
Poquitito.
Poquito y nada, porque en los diseños curriculares la provincia tiene que ocuparse de incorporar contenidos que nos permitan conocer nuestra cercanía.
¿No? Y con la riqueza histórica que tenemos nosotros.
Exacto.
La provincia de
Entre Ríos. La provincia de Entre Ríos, que tiene un protagonismo además nacional, vamos, de su historia.
Nos olvidamos de eso también, ¿no?
Y yo creo que hay excelentes docentes de historia, colegas. Yo apunto más, digamos, a la preocupación que uno tiene tanto en la formación a nivel superior, terciaria y universitaria, y la formación secundaria, donde hay que darle y brindarle a los docentes las herramientas para poder hacer esta enseñanza. Sí. Yo no sé cuánto se enseña hoy de San Martín, de Belgrano. ¿Cuánto de lo que uno habla por ahí es porque lo aprendió en la escuela primaria?
Por ahí también tiene que ver con los contextos que vivimos históricos, depende de cada gobierno. Me refiero a lo que usted recién decía de los chicos, que tenemos que tener jóvenes críticos que puedan expresarse y que puedan saber qué están votando, por ejemplo. Y tiene mucho que ver con esto. Si a los chicos no les enseñamos y no les dejamos que ellos opinen respecto de sus conocimientos, poco van a poder saber y decir y hacer, ¿no?
Y lo que pasa también, que estamos cruzados por la era digital, tecnológica, y bueno, no sé qué nombre.
Millennials.
La Big Data, últimamente, la Big Data.
Exacto, donde los niños y los jóvenes muchas veces pueden superar al docente en el manejo de esa tecnología, pero es el docente el que debe estar formado, digamos, para saber
contrarrestar,
acompañar al alumno y enseñarle a qué sitios puede ir para aprender la historia, porque hay muy buenas
contrarrestar aquellas noticias que pueden ser falsas.
Volver a leer, que incentiven los docentes y los padres.
Claro, que el docente por ahí tiene miedo de que se meta la ideología en el chico. Y no hay que tener miedo, porque la política está en todos lados.
Porque además, digamos, lo que decimos desde la historia, que el docente, y uno lo observa, ¿no?, en esta preocupación por la enseñanza de la historia, el docente tiene un techo ideológico.
Totalmente.
Yo me acuerdo, miren, la primera pregunta que me hicieron, y lo recuerdo, en una de las instituciones primeras, si bien fue el liceo en el que inicié mis actividades como preceptora, pero como profesora, estando en el Cristo Redentor, la primera pregunta que se hacía hace unas cuantas décadas atrás era, fue la primera pregunta que me hicieron cuando me presenté, profesora, ¿usted es rosista o urquicista?
Claro.
Era que a lo mejor a futuro preguntar a usted, ¿es radical o es peronista?
Claro, sí.
Pero es interesante lo que se puede hacer con los jóvenes.
Pero cómo no.
Nos quedan segundos porque ya estamos sobre el tiempo del servicio informativo. Nos hablaba respecto de visitas guiadas y de ese tipo de actividades. ¿Cuándo vuelven a realizarse?
Sí, nosotros tenemos, y esto es interesante que se conozca, también le hemos dado publicidad, pero a lo mejor LT14 nos va a ayudar muchísimo en esto.
Seguro, creo que sí.
Nosotros hemos hecho un convenio desde la parroquia, lo ha hecho Monseñor Eduardo Tánger como párroco, con la Facultad de Ciencias de la Gestión hace 2 años, y la carrera de turismo, por la cual nosotros contamos con pasantes que desde la Cátedra de Prácticas Educativas hacen su práctica en la catedral. Y tenemos pasantes con quienes contamos durante de lunes a viernes a disposición para las visitas. Y tenemos también nuestro equipo de guías de turismo de la catedral, que es estable. Las escuelas, lo que hemos pedido, sobre todo ahora que viene la época linda, que sea para septiembre, y poder acompañarlos y con algunas actividades que estamos pensando. Lo venimos haciendo ya desde el año 2015, pero ahora la vamos incentivando, así que todas las instituciones que estén interesadas, del nivel que sea, porque adecuamos de acuerdo a la institución la visita, y hay material a disposición, y también
lunes
pueden entrar al Facebook.
¿Y qué horarios?
En el lunes a viernes de 8 a 12. Lo que sí, tienen que hacer el pedido al 431-1441, 431-1441, que es el teléfono de la Secretaría de la Catedral, entre las 8 y las 11 de la mañana.
Perfecto.
Lo mismo que pedimos.
Bueno, la profesora Sara del Rosario Mentasti se presentó como Charito.
Charito.
Sí, la conocen más así. Sí. Profesora de Historia, nos ha visitado. Esperamos que tengamos oportunidad de volver a charlar nuevamente, porque es muy interesante toda esta temática.
Temas, ¿no?
Y hay muchos temas. Y por lo pronto, muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes por este espacio y a total disposición para cuando gusten.
Gracias.
Acá estaremos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.